Es verdad que nos referimos a la cuestión de la educación en numerosos momentos, porque nos gusta además divulgar en ese sentido. Y creo que en muchas de esas conversaciones ha surgido el concepto de la educación emocional y las carencias que el sistema tiene en este sentido. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un libro que se ha publicado y se llama Educación Emocional para Todos. Bueno, pues vamos a ver si nos hablan de lo que jóvenes y adolescentes precisan en ese sentido, porque es una parte importantísima de su desarrollo, condiciona el tipo de adultos que van a ser, y es verdad que cuanto más se les pueda ayudar en este sentido, pues yo creo que será mejor, no solo para ellos, sino para todos los que les rodean, y da la casualidad de que al final todos nos rodeamos unos a otros, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Podemos hablar con su autor unos minutos?
Pues es Tony García Arias, es maestro de educación primaria, sabe bien entonces cómo se sienten muchas veces los chavales, aunque ellos mismos no sepan exactamente definirlo. Es poeta también y es autor de este libro del que hablamos, Educación Emocional para Todos. Hola Tony, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, es cierto que yo creo que todos más o menos convenimos en que la educación emocional bien aprendida nos puede servir en numerosos momentos de nuestra vida, pero entendemos también que el impartirla en una clase, en un aula, tiene que ser algo un poquito complicado. Yo no sé si se están haciendo bien las cosas, si al parecer no todo lo bien que se podría, dónde está el fallo, qué es lo que se puede aprender y si este libro igual nos puede ayudar en ello, claro.
Hombre, esperemos que sí, con esa intención se ha escrito, ¿no?
Sí.
La educación emocional es un concepto que no es novedoso, o sea, lleva muchos años tratándose, de hecho se ha tratado yo creo que toda la vida. Lo que pasa es que normalmente se hace dentro del ámbito familiar, ¿no? Tratarlo en las escuelas todavía, en España estamos un poco en pañales. Hay otros países, en países del norte de Europa y en Estados Unidos, que se llama educación de las fortalezas, sí que llevan tiempo trabajando las emociones. Pero aquí en España todavía está un poquito en pañales porque no se tiene muy claro si los docentes tienen que trabajarlo, si no tienen que trabajarlo, porque hay también padres que están en contra de que se trabaje dentro de la escuela. Sin embargo, hay que reconocer que trabajando la educación emocional los resultados académicos siempre son mejores.
¿Y por qué esos padres se resisten? Tony, ¿alguna vez os han dicho?
Sí, yo me he encontrado con casos de algunos padres que por desconocimiento, pues no les gusta que se traten esos temas, igual que la educación en valores, hay padres todavía un poco reacios porque creen que lo que se educa en la escuela puede ir en contra de lo que ellos educan en casa, ¿no? Y muchas veces el problema es que ellos no educan en casa y nosotros nos encontramos con esa carencia. Y precisamente son muchas veces esos padres los que protestan. Yo les diría a esos padres, si vosotros no educáis la educación emocional, no nos queda más remedio a nosotros que educarla en el centro educativo, ¿no? Pero a veces sí que por desconocimiento hay padres que no les gusta, ¿no?
Bueno, pues es difícil entonces abordar, ¿no? Un cambio cuando parece que va en contra, ¿no? En casa.
Es complicado, porque en realidad en casa pocas veces se trabaja, porque hoy en la actualidad prácticamente no se tiene tiempo a trabajar ese tipo de conceptos, porque en la mayoría de los casos los padres trabajan y nosotros decimos, no, los educadores decimos que hoy en día los niños están educados o bien por la calle muchas veces o bien por la PlayStation, porque los padres a veces no tienen tiempo para educar. De hecho, los grandes problemas que vemos en los alumnos que nos vienen ya desde pequeños son problemas de normas, problemas de actitud y problemas de convivencia con compañeros.
Y Tony, por ejemplo, hoy por hoy en un aula, ¿cuál es la posibilidad de expresión de las emociones que tiene un alumno o una alumna? Me refiero incluso hasta las más relacionadas con el propio aprendizaje. Cuestiones que se explican y tú no lo entiendes. Pero no dices que no lo entiendes. O bueno, igual alguien hace una preguntita, pero otra gente se lo calla y al final va arrastrando lo que no entiende, intenta captarlo por otro lado o que alguien se lo explique. Y al final es que es la sensación de, es que yo no lo entiendo. Ya sé que me lo has dicho tres veces y no lo entiendo.
Sí.
¿Hay lugar para expresar eso? Porque al final, eso es lo que al final te va metiendo roña un poquito para adentro.
Esa es la idea. La educación emocional en el ámbito tanto en infantil como en primaria o ya en secundaria, aunque los aspectos en secundaria a tratar son distintos, pero es precisamente eso, ¿no? Dar cabida a todo tipo de caracteres, porque las escuelas están hechas para alumnos, y hoy más que nunca, para alumnos que, bueno, que no tienen, digamos, grandes problemas en preguntar o que no tienen grandes problemas en asumir retos, pero hay alumnos, por ejemplo, que no son así y que, sin embargo, la escuela no les da esa participación que merecen. Eso es lo que intentamos educar con la educación emocional, educar todas esas virtudes que tiene el alumno y hacerle conocedor de sus carencias y que intente solventarlas y solucionarlas, ¿no? Para poder integrarse plenamente dentro del aprendizaje y dentro de la convivencia social.
Ya, es verdad que en ocasiones no, en el cole uno no tiene la posibilidad de reflexionar sobre incluso lo que está sintiendo. Uno puede sentirse mal con un compañero y al final no tiene el ratito de decir si tiene rabia por algo que le ha hecho, si está enfadado, si está decepcionado con él, o si le tiene envidia, o si le da impotencia, o si le da tristeza. Y al final distinguir exactamente por qué te sientes mal con otra persona te va a ayudar a solucionarlo de una forma más efectiva y más real, ¿no? Y te va a hacer sentirte bien contigo mismo. El conocerte un poquito es saber solucionarlo. Y es que a veces creemos que estamos enfadados con alguien y igual lo que le tenemos es un poco envidia, o igual es que otra persona nos ha decepcionado. O sea, al final identificar exactamente cuál es esa sensación nos va a ayudar a gestionar bien, ¿no? El solucionar ese problema con esa persona.
Claro, es que nuestra vida la manejan las emociones que tenemos. Nos movemos por emociones, a veces nos movemos por sentimientos de envidia, a veces nos movemos por sentimientos de grandeza. Es decir, cada uno se mueve por unos sentimientos. Es importante, como bien has dicho, es importante que sepamos conocerlos, pero no, eso no significa, como he hablado en muchas ocasiones, eso no significa que nos justifiquemos, sino que
claro,
nos conozcamos.
Eso es.
Conociéndonos podemos variarlo si eso nos perjudica o amplificarlo si eso nos beneficia. Si yo sé que hay ciertos sentimientos que a mí me causan algo positivo y soy feliz con ellos y logro objetivos con ellos, tengo que intentar potenciarlos. Pero aquellos que son un lastre, pues lógicamente tengo que intentar reducirlos. Si a mí la envidia me perjudica mucho porque me incapacita para desenvolverme bien en mi trabajo, tengo que intentar reducir ese sentimiento de envidia. Sin embargo, si la envidia lo que me potencia es que cada vez soy mejor porque lo que voy a hacer es intentar mejorar yo mismo, pues hay que intentar potenciar ese sentimiento. Y como bien dice, fíjate, yo en clase, te voy a contar, por ejemplo, una de las cosas que pongo en el libro, ¿no? En clase, yo trabajé en sexto de primaria con alumnos de 12 años, siempre trabajaba la educación emocional, y en un momento determinado surgió un problema entre dos alumnos que después de 5 sesiones apareció que el problema que tenían entre ambos venía desde infantil de 3 años.
Fíjate.
Y nunca lo habían solucionado entre ellas.
Y se había quedado esa mala sensación, ¿no?
En ese momento, y a partir de ahí no se hicieron amigas, pero sí que empezaron a conocerse mejor una a la otra y ya se empezaron a aceptar, ¿no?
Claro, es que, Tony, yo creo que si la escuela obvia todo lo emocional, lo de relaciones, la socialización en definitiva, que es para lo que uno manda a los niños al colegio también, no solo para que aprendan, sino para que ahora además los padres lo dicen mucho, para que se socialicen, allí se socializan también.
Sí,
bueno,
sí.
Pues la escuela deberá de atender también, ¿no?, estos conceptos, porque si no se queda coja, ¿no?
Claro, es que nosotros en la escuela, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es educar al alumno de manera integral. No solamente los conocimientos, sino también los sentimientos que pueda tener, los valores que pueda tener, porque al fin y al cabo nosotros pretendemos que sean unos ciudadanos del futuro y que sean los mejores ciudadanos posibles. Y sin educación emocional eso es muy difícil.
Es verdad, tenemos unas pretensiones que no coinciden con todo lo que invertimos ahora en educación. Estoy pensando, igual es mucho tirar del hilo, pero esto podría ayudar un poquito en los problemas de convivencia que se viven en algunas aulas. Hablo de, pues igual, en el peor de los extremos, pues en casos de bullying, ¿no?, o de acoso, pero al final el conocer un poquito o el aprender a ponernos en lugar de la otra persona igual podría también ayudar en todo esto.
Por supuesto. La educación emocional bien tratada desde la infancia nos puede ayudar, por un lado, que aquellos alumnos que tienen un carácter un poco más débil y que suelen ser aquellos que reciben acoso en las escuelas, fortalecerles ese carácter para que la influencia externa no sea tan grande, y a los acosadores, que normalmente suelen ser alumnos que están completamente, que no tienen absolutamente ninguna empatía con los demás y que muchas veces vienen de familias no desestructuradas, pero sí familias que no tienen valores, pues hacer que ese alumno no sea resentido, no tire por el camino de la violencia y aprenda, a través de ciertos conocimientos, aprende a gestionar sus emociones para, en vez de convertirlas en negativas y ser agresivas hacia la sociedad, en ser más positivas y aceptar su situación, ¿no?
Claro, además, tanto los jóvenes y adolescentes empiezan también sus primeras relaciones pues de la emoción romántica, ¿no? Con ya
claro,
muchas veces en el seno de los colegios, con otros compañeros y demás, y claro, ahí hay con esa explosión hormonal que ni ellos saben controlar, ¿no? Lógicamente, bueno, es un momento.
Claro,
hay que darles pistas al menos, ¿no? O algo.
Sí, porque además están muy, aunque pensemos que hoy estamos en la era del conocimiento, porque tenemos internet, en realidad social, desconocimiento hacia muchos aspectos de la vida, como es enfrentarse a la muerte, enfrentarse al amor, enfrentarse a una relación tóxica, eso es difícilmente educable a través de Internet.
Ya, es cierto. Bueno, hablamos de chavales, pero que luego se hacen mayores, ¿no? Se hacen adultos, y es verdad que en los ámbitos laborales también vemos muchas veces pues las consecuencias, ¿no?, de esta falta de educación emocional.
Claro, claro. En el trabajo, por ejemplo, es uno, en los ámbitos todos en los que tengamos relaciones con otros seres, que es prácticamente toda la vida,
la verdad que sí,
influye emocionalmente, porque con los aparatos electrónicos no nos enfadamos, ni con los árboles, ni con las casas, nos enfadamos con los, con nos afectan los seres humanos. Entonces, en el ámbito familiar, pues tenemos muchos problemas, muchas veces con nuestros padres, o tenemos problemas con nuestros hijos, o en el trabajo tenemos problemas con nuestros compañeros, o cualquier tipo de relación de amistad que tengamos también a veces nos afecta positiva o negativamente. Hay que aprender con la educación emocional, hay que aprender hasta qué punto los sentimientos y las palabras de los demás te pueden afectar, porque muchas veces el problema no es el problema en sí, sino el modo en que tú lo vas a enfrentar. Y eso es lo que pretende enseñar la educación emocional.
Sí, a resistir un poquito, ¿no?, todas esas embestidas, ¿no?
Sí, porque hoy en día, fíjate que hoy en día con tanta tecnología, con tanta comunicación, las cosas nos afectan muchísimo más que antes, porque cualquier comentario por la mañana de un WhatsApp, pues ya te puede fastidiar el día, a lo mejor algún comentario que haya hecho un compañero que no te haya gustado, algún comentario de un familiar a través de Facebook, pues todo este tipo de relaciones que cada vez tenemos más y más amplificadas gracias a las redes sociales, pues nos afectan positiva y negativamente. Entonces, claro, hoy en día estamos afectados por el entorno prácticamente el 100% del día.
Es verdad eso, ¿eh? Sí, todo el rato nos llegan cosas del exterior, ¿sí?
Sí, y es verdad, Tony, que también hay muchos jóvenes, niños, y ya se van haciendo jovencitos, que de casa vienen un poco algodonados, porque los padres no quieren enfrentarles mucho al lado oscuro, ¿no?, de toda esta historia, con la que después, pues en cuanto cierran la puerta de su casa, ya nadie les va a proteger de eso, ¿no?
Claro. Tenemos un pequeño problema aquí en España en particular con respecto a otros países europeos. A mí me comentaban profesores de Suecia, con profesores de Noruega, cuando comentamos incluso de Canadá hace unas semanas con una compañera, comentábamos que aquí en España parece ser que el niño es el centro familiar, no es el centro sobre el que gira absolutamente todo. Eso es un profundo error, porque tú no puedes hacer que un menor sea el centro de nada, porque no deja de ser más que un miembro más de la familia. Entonces aquí, como dices tú, no queremos acercarlo al lado del no, no nos atrevemos a ponerle normas y cortapisas, porque nos incomoda y también en nuestra vida, y es más fácil darle a todo al niño y que no nos inquiete, que no nos moleste, por así decirlo. Y entonces aquí no somos capaces de ponerle ese camino y de irle centrando ese camino para que el niño sepa exactamente qué es lo que puede hacer o qué es lo que no puede hacer. Entonces muchas veces, fíjate que nosotros en los centros educativos estamos notando que el índice de violencia empieza ya incluso en cursos de infantil. Cuanto antes no los veías, quizás hasta sexto, ¿no? Hace unos años no veías que apareciera la violencia entre compañeros o la agresividad entre compañeros hasta sexto, lo que era octavo, pero ahora ya se empieza a ver incluso en infantil compañeros que agreden a otros compañeros. Es algo fuera de lo normal, ¿no?
Que sí, desde luego, sí, y muy preocupante, claro que sí.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que todas estas cuestiones son interesantísimas, y a veces escuchamos casos, pues hay la escuela de Finlandia, qué bien lo hace, qué bien lo hacen los nórdicos en todo esto, y de repente pues vemos pues en Cataluña hay gente trabajando mucho en este sentido, ¿no?, con un modelo de aprendizaje muy diferente al que estamos acostumbrados, y también hay otra escuela allí y otro grupo docente que hace cosas, pero a ver cuándo se extiende, pensamos nosotros, ¿no?, porque si no es difícil encontrar el centro.
Sí, a veces da la sensación de que algunos maestros, llamémosle innovadores, luchamos un poco contracorriente, ¿no? Y nos cuesta mucho que nuestras prácticas educativas que se vayan extendiendo un poco, porque a veces compañeros, muchas veces precisamente por envidia, otros compañeros porque no les apetece y no quieren involucrarse mucho más, pues no imitan, ¿no? Pero es cierto que aquí en España se están haciendo cosas y muy buenas, pero siempre da la sensación de que en solitario, ¿no?
Ya, es verdad que yo no sé si igual el involucrarse con todo esto hace que también el involucrarse sea emocional del profesor, si lo hace, y por lo tanto diga, bueno, así hago mi trabajo, me voy a mi casa y se quedan allí los problemas, ¿no?, de alguna manera. Entonces, pues también nos protegemos un poco y la comunidad pues de educativa no termina de mojarse por todo esto.
Claro. claro, a veces, fíjate, en primaria es quizá un poco menor, ¿no? Porque en primaria sí que puedes trabajar la educación emocional de una manera sencilla, porque los alumnos muchas veces lo único que tienen hacia ti, los sentimientos que tienen hacia ti son todos muy fáciles de asumir porque es un cariño, digamos, puro, ¿no? Donde hay más problemas es cuando trabajas en colegios de difícil desempeño, como algunos que he trabajado yo, o ya cuando trabajas en instituto. Las dos experiencias que he tenido yo, tanto en colegios de difícil desempeño como en instituto, hay que tener cuidado con esa educación emocional que tú les enseñas, porque a veces ellos no saben gestionar exactamente la emoción que sienten hacia ti. Entonces, hay que trabajarla igual, pero sí que hay que, digamos, poner muy claro dónde está tu labor y dónde está la de ellos, porque a veces ellos confunden y pueden confundir que es una amistad cuando en realidad solamente es relación maestro-alumno. Ahí sí que hay que tener cuidado, pero que sea difícil gestionar esas relaciones no significa que haya que evitarlas, porque al fin y al cabo nos pagan para educar.
Bueno, pues la verdad que el dicho dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero quien tiene o ha tenido un buen maestro o varios, ha tenido también un botín muy interesante. Así que Tony García Arias, como decimos, es el autor de este libro, Educación Emocional para Todos, que recomendamos desde aquí y le agradecemos su presencia y sus palabras. Gracias, Tony.
Muchas gracias. Recordar que la editorial que ha apostado por este libro es la editorial Lo que no existe, y agradecerles a ellos toda la confianza que han puesto en mí en este libro, que yo creo que va a ser muy útil tanto para profesores como para padres.
Bueno, pues lo hacemos extensivo también. Un saludo, un abrazo, Tony.
Muchas gracias, un abrazo.